Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Camino de la 1:07 del mediodía de este jueves 7 de agosto. Seguimos teniendo sol y buenas temperaturas. Recibimos aquí en el estudio de COPE Navarra nuestra compañera Sofía Vergasa. Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Tenemos que poner el foco en Sergio Sayas, del Partido Popular de Navarra, porque ha dado esta mañana una rueda de prensa a la que has asistido.
Así es, pues nada, hace unos días conocimos esos nombres de quienes van a comparecer en la comisión de investigación. Muchos grupos políticos echan en falta unos cuantos nombres y lo achacan a que...
Nombres y cargos.
Eso es. A que esta comisión de investigación pues esté presidida por Bildu. Esto es lo que tenía que decir Sergio Sayas, diputado del PP.
Hay un pacto entre Bildu, entre Geroa Bai y entre María Chivite para tapar la corrupción de Santos Terral. Se debe a un interés compartido porque no sepamos lo que de verdad ha pasado con la trama corrupta de Santos Terral. Mire, el Parlamento ya sabíamos que no iba a investigar nada, pero es que es tal la falta de respeto y la burla a los navarros que están haciendo Bildu, Usue Barcos y María Chivite, que no se han molestado ni tan siquiera en disimular. Es escandaloso que Chivite y que Barcos no vayan a comparecer en el Parlamento de Navarra tras haber dado decenas de millones de euros de los navarros en adjudicaciones de obras públicas de sus gobiernos a las empresas de la trama.
Esos nombres que tanto ha repetido Sergio Sayas de María Chivite y de Usue Barcos.
Actual presidente del Gobierno de Navarra y anterior presidente del Gobierno de Navarra.
Efectivamente, específicamente de Chivite, dice que quiere ocultar y que no está haciendo porque sepamos la verdad.
Todos los navarros nos preguntamos qué tiene que esconder María Chivite para no comparecer en la comisión de investigación. Y la respuesta es muy sencilla. María Chivite no quiere comparecer porque no quiere dar ninguna explicación, porque ella es la que ha abierto la puerta de las obras públicas a Santos Cerdán en reuniones entre gobiernos en las que Santos Cerdán nunca debería haber participado y porque ella ha sido la presidenta que mejor le ha venido a la trama corrupta.
Otro nombre que también han repetido es el de Usue Barcos. También se preguntan por qué no va a comparecer. Y es que muchas de las obras que se recogen en el informe de la AUCO, esas adjudicaciones como del Navarra Arena o del Archivo General, corresponden a la legislatura de Usue Barcos.
¿De verdad la señora Barcos no tiene que dar ninguna explicación a los navarros? Dice, hacen la misma estrategia la señora Barcos y la señora Chivite. Decir que ellas no adjudican obras. Oiga, ustedes no adjudican obras directamente, pero son las responsables de un gobierno que ha adjudicado decenas de millones de euros de obras públicas a las empresas de la trama de corrupción de Santos Cerdán. ¿De verdad consideran que eso no merece ninguna explicación para los navarros?
Bueno, ahora cabe preguntarse cuáles son estos próximos pasos que va a tomar el PP. Por su parte, UPN ya ha anunciado que citarán el Senado en la comisión de investigación del Senado a nombres como Chivite, Barcos, Elma Saiz, entre otros, que también están relacionados pues con la trama Cerdán, como trabajadores o extrabajadores de Servinavar, entre ellos la pareja de Ramón Alzorriz, otros nombres también como la hermana de Cerdán, Belén Cerdán. PP, por su parte, ha dicho que mostrará su apoyo para que esto salga adelante.
Nosotros, evidentemente, vamos a hacer también que María Chivite comparezca en el Senado. Lo vamos, por supuesto, a facilitar con los votos del Partido Popular, porque ya que la señora Chivite no da explicaciones en el Parlamento de Navarra, las tendrá que dar en el Senado. No obstante, eso no justifica en ningún caso que Chivite no dé las explicaciones donde tiene que darlas.
Bueno, ha habido quejas no solo de que se les haya negado la comparecencia de algunos nombres que habían pedido y que no se les ha concedido finalmente, y también quejas de que se les ha negado el acceso a varios documentos, a documentación o información. Información como reuniones en las que habría participado Santos Cerdán entre el Gobierno de Navarra y los distintos ministerios del Gobierno de España, en los que se ha hablado de obras públicas aquí en Navarra. Informaciones también de reuniones con empresas constructoras como Acciona Construcciones, o SES Construcciones, o Servinavar. Estas solicitudes de documentación y de información que también habían pedido, pero que finalmente no se han concedido. Y esta información también la van a solicitar en el Senado.
que nosotros vamos a solicitar a través de la Comisión de Investigación en el Senado la documentación que se nos ha negado en la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra. Si el Gobierno de Chivite la niega en el Parlamento de Navarra porque tiene los votos, no podrá negarla en el Senado. Nosotros en el Senado vamos a pedir la documentación de las reuniones en las que ha participado Santos Cerdán y le vamos a pedir también a los ministerios que nos informen del objeto de esas reuniones y de lo que se ha tratado en ellas.
Pues estas comparecencias de las que hablábamos antes, no las del Senado, sino de las de la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra, comenzarán ya en octubre, concretamente a partir del 14.
No olvidemos que lo importante es lo que pase con los jueces, pero es verdad que estas comisiones, estas investigaciones y que tengan que hablar siempre es bueno por transparencia, aunque bueno, parece ser que en el Parlamento de Navarra va a ser complicado que por lo menos las cabezas visibles de esos gobiernos vayan a participar. Sofía, si te parece, cambiamos de registro, cambiamos de asunto,
sí.
Dejamos atrás la política y vemos algo mucho más agradable, mucho más divertido, como es la agenda cultural que tenemos.
Así es, porque hoy te traigo un montón de planes, hoy que empieza a hacer mucho calor.
Me apunto a todos.
Te he elegido unos planes que ya sean o entrada a la tarde-noche para que bajen un poco las temperaturas o que sean en interiores. El primero que te traigo es que empieza ya la sexta edición de Con los pies en las nubes. Es un festival de artes escénicas donde podremos disfrutar de teatro, magia, danza y circo al aire libre por 16 rincones distintos de Navarra. Maite Namuruzabal, coordinadora del programa, nos cuenta un poquito más.
Y este programa es también una herramienta para acercar la cultura a todos esos pueblos o entornos rurales a los que a veces la cultura pues no llega. Que también es un programa que, como he dicho, permite hacer la cultura de una forma concreta basada en la cercanía.
Hoy es el turno de irnos hasta Petilla de Aragón. Allí a las 7:30 el grupo de Improviso, como bien dice su nombre, nos contará una historia teatral improvisada en la que harán partícipe también al propio público.
¡Qué bueno!
Quienes también acercan la cultura, pero esta vez a plazas de Pamplona, es el ciclo Cultura Plaza. Esta tarde a las 8 nos vamos a ir hasta Lezcairu, hasta Soto Lezcairu, en la Plaza Maravillas, con un concierto de Andrea Santiago, que es esta cantautora y artista navarra que estamos escuchando ahora mismo.
Suena muy bien.
Restos de mi sangre, hay cenizas y fuego.
Y te traigo también esta otra artista, ella ha sido ya ves que las dos pues tienen una música muy tranquila,
sí,
muy delicada también, pero muy cercana, yo creo, muy íntima también. A Idoya la vamos a poder escuchar hoy en la escena Civican, este ciclo que ya se ha hecho otros años y que este año vuelve a apostar por el talento femenino en estos conciertos al aire libre que llenarán la plaza Civican. Hoy, como te contaba, es el turno de Idoya, es una cantautora vasca, y Fermín Lorente, que es el coordinador de este programa y de servicios de Civican, nos cuenta un poquito cómo es ella.
Bueno, es la delicadeza, ¿no? Es cantautora, canta en castellano y en euskera. Representa muy bien a la nueva generación de artistas vascas que están renovando el género de la canción de autora con sensibilidad, compromiso y sobre todo belleza. Son canciones muy bellas.
Pues Idoya hoy a las 8 en el patio de Civican. El acceso es libre hasta completar el aforo.
Buen plan.
Y con esta música te traigo y te cuento, Alberto, que está ya la nueva edición del Festival de las Murallas, que ha convertido el recinto de la ciudadela y el entorno de las murallas, que la verdad que es muy, muy bonito,
maravilloso,
en el escenario natural para la danza, la música, el circo y el teatro. El festival se desarrolla en 4 programas y hoy jueves toca el programa 5 Puntas, que nos van a traer espectáculos de artes de calle y circo, combinados con danza y acrobacias.
Oye, pues ahí tenemos un montón de planes. Agenda cultural con Sofía Vergasa, que nos ha dado un montón de planes chulos para poder hacer y tratar de escapar un poquito del calor. Sofía Vergasa, como siempre, muchísimas gracias.
A ti, Alberto.
Nosotros hablamos con bomberos.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La Reci Vox acerca la actividad cultural a los barrios con el programa Cultura Plazas Plaza. Esta tarde a las 8, la Plaza Maravillas Lamberto en Lezcairu acoge el concierto de la formación Andrea Santiago con música fusión de indie pop, post rock, pop progresivo con entrada libre. El ciclo Cinco Puntas dentro del Festival de las Murallas propone para esta tarde a las 8 el espectáculo circense Somos con la compañía Circus Punto, que combina movimiento, acrobacia y danza como formas de entendimiento. El espectáculo con entrada libre es para todos los públicos. Y las noches de cine programan una proyección este jueves a las 10 en el Parque del Lago de Mendillorre. La película de animación y aventuras de esta noche, Mr. Link Jatorri Galdúa, se ofrece en euskera con subtítulos en castellano.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
COPE Navarra.
Estar informado.
Días de mucho calor, de altas temperaturas, de riesgo extremo o muy alto en prácticamente toda Navarra, incendios que aparecen, otros que se consiguen extinguir, y detrás, pues esa labor encomiable desde Bomberos de Navarra para tratar de apagar esos fuegos. Queremos conocer un poco cómo está la situación en Ñorbe, queremos saber algunas pautas y consejos. Repito, estamos en riesgo extremo o muy alto de incendio, tenemos que tener máxima precaución y también queremos conocer un poco cómo es el trabajo desde dentro. Para ellos vamos hasta Bomberos Navarra y saludamos a John Díez de URE. John, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Lo primero, gracias por atendernos, pero lo segundo, muchísimas gracias por toda la labor que realizáis desde Bomberos Navarra para socorrernos, para ayudarnos y para combatir el fuego, ¿eh?
Sí, bueno, al final estamos haciendo nuestro trabajo.
Oye, lo primero que te pregunto es un poco cómo está la situación en Añorbe después de varios incendios de ayer, que si no me equivoco están todos ya extinguidos. Creo que lo tenéis ya más o menos controlado, ¿no?
Sí, la fase, digamos, de incendio activo ya pasó. En estos momentos, por la información que me llega, no tenemos un frente de llamas activo y estamos en lo que se denomina la fase de remate, ¿no? Es decir, todavía en el perímetro quedan puntos calientes que pueden, si no se rematan bien, pueden dar origen a un nuevo incendio, y lo que se está haciendo es trabajar intensamente en todo el perímetro para que eso no suceda. Es lo que sería la fase de remate del incendio.
Oye, pues como siempre, gracias por esa labor. John, te quiero preguntar por una serie de consejos, de pautas para tratar de prevenir en estos días de riesgo extremo muy alto, que tenemos que ser conscientes que una, entre comillas, pequeña tontería puede generar un gran incendio.
Sí, efectivamente. Por eso el uso del fuego en verano está regulado, ¿no? Entonces, en ese sentido, en la zona sur de Navarra, la zona centro y sur de Navarra, pues es simplemente atender a las recomendaciones y la regulación que existe, ¿no?, del uso del fuego. Un poco a nivel general, pues no generar incendios, o sea, no generar fuegos, ni barbacoas, ni trabajos con llama fuera de los cascos urbanos, ¿no? Ni siquiera en las zonas que están habilitadas como barbacoas para el resto del año, bueno, pues en verano evitar encender fuegos allí, ¿no? De hecho, desde Gobierno Navarra se preocupan todos los veranos de cerrar esas zonas, de marcarlas, señalizarlas con cinta para que esas cosas no se hagan. Y luego, pues tener mucha atención a cualquier llama que podamos generar, bien, bueno, con trabajos caseros, bien con trabajos agrícolas en el monte. Al final, pues es seguir esas recomendaciones, ¿no?, y esa regulación que ya existe.
Y luego, en caso de que nos encontremos con un fuego, lo primero, cuidado y alertar.
Efectivamente, lo que nosotros recomendamos es que lo primero que se tiene que hacer es avisar por medio del teléfono 112 a SOS Navarra para que acudamos los bomberos, ¿no? Luego lo que solemos recomendar también es que si el incendio está en una fase muy incipiente, muy muy incipiente, muy pequeño, y podemos apagarlo con seguridad, pues que lo intentemos apagar. Pero si el incendio ya se ha desarrollado, ya tiene un cierto tamaño y además entendemos estamos en situación de riesgo, lo que recomendamos es alejarse lo más rápidamente posible del lugar.
Oye, John, dime.
No, simplemente eso.
Sí. Oye, quería saber un poco cómo es el trabajo, en este caso, tuyo como bombero ante los incendios. Entiendo que es un trabajo que es durante una época concreta del año, pero para el cual os preparáis durante todo el año.
Efectivamente, nos preparamos durante todo el año. Intentamos preparar el territorio también durante todo el año, es decir, en invierno aprovechamos para hacer esas labores preventivas, ¿no?, que nos faciliten el trabajo en verano. Y luego, cuando finalmente ocurre el incendio, pues bueno, hay que primero destacar que normalmente ocurren en condiciones meteorológicas muy adversas, en días con muchísima temperatura, con mucho viento, lo que hace que el trabajo sea especialmente intenso, especialmente duro. Y bueno, pues básicamente lo que hacemos es, si el incendio está en una fase incipiente y podemos atacarlo directamente, pues es lo que hacemos, ¿no? Seríamos nuestra primera opción, ¿no? Acercarnos con nuestros vehículos y atacar el incendio, pues normalmente con líneas de agua, ¿no? Cuando, como sucedió el día pasado en Enediz, el incendio ya está desarrollado y digamos, no es válida esta opción, lo que tratamos de hacer es confinarlo en lo que denominamos las líneas de control, ¿no? Es decir, aprovechamos infraestructuras ya construidas como pistas o carreteras, o bien las generamos nosotros con la ayuda de los tractores o con maquinaria pesada, tipo bulldozer, para generar esas líneas sin vegetación que hagan que el incendio cuando llegue allí se pare, ¿no? Sería un poquito, básicamente, las técnicas que solemos utilizar.
Claro, aquí, por un lado, hay que prepararse durante el año, como dices, haciendo trabajo en el campo, preparándonos físicamente, y también entiendo que es clave el orden y la técnica a realizar para poder ir abordando este incendio y poder tomar las decisiones correctas.
Sí, tenemos nuestras maniobras tipo que las entrenamos durante todo el año y luego a nivel de mando también, pues todo el tema de la coordinación, porque hay que entender que en un incendio de estas características pues hay muchísimas decenas de personas trabajando, ahí puede haber 60, 70 bomberos trabajando, hay guardas de medio ambiente, hay policías forales, hay otro tipo de agentes ahí allí trabajando y todo eso hay que coordinarlo, ¿no? No solamente internamente nosotros bomberos, sino con el resto de servicios que dan apoyo en los incendios, ¿no? Entonces, pues bueno, todo eso también se trabaja pues mediante la formación, mediante las prácticas, y todo eso lo hacemos durante todo el año.
Entiendo que, dependiendo de la zona en la que esté, sí puede haber riesgo de vidas humanas. Entiendo que la tensión irá variando también, ¿no?
Sí, efectivamente. En los incendios forestales hay momentos en los que la cosa va bien y hay otros momentos en los que la cosa va mal, ¿no? Generalmente también relacionado con las condiciones meteorológicas de las que hablaba antes, ¿no? Cuando hay mucha temperatura y el viento es muy intenso, pues la cosa generalmente suele ir mal. Si además el incendio, digamos, va mal, tiene un desarrollo desfavorable y se acerca a zonas habitadas, zonas urbanas, pues efectivamente la tensión aumenta, ¿no? Pero bueno, para ello también tenemos tácticas, tenemos entrenamiento para saber qué hacer cuando el incendio se acerca a un pueblo y bueno, pues tratamos de aplicarlo y de la mejor manera, ¿no?
No nos queda más que agradecer, en este caso, la labor que hacéis y, por otro lado, seguir insistiendo para que tengamos la máxima precaución, que entiendo que habrá ocasiones en las que un incendio es inevitable, que incluso el ser humano no ha tenido la culpa directa, pero que, por favor, que tengamos mucho cuidado y que sigamos concienciando, ¿verdad?, insistiendo en que por lo menos no la pifimos nosotros.
Sí, efectivamente, ¿no? Pues simplemente a la población decirle que tenga cuidado, que siga los consejos, que no provoque chispas ni fuegos de manera inintencionada. Y nada, y si finalmente ocurren, pues para eso estamos nosotros y nosotras.
Oye, John, muchísimas gracias por atendernos, pero repito lo que decía al principio, gracias sobre todo por toda esa labor que realizáis con los fuegos para protegernos y para ayudarnos siempre desde Bomberos Navarra.
Vale, muy bien, gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo.
Vale.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Y nos vamos a ir otra vez hasta Estella. Ya sabes que están viviendo ese último día de fiestas en esta zona maravillosa. Y vamos a hablar, pues mira, a la 1:27, de algo que desde luego a mí me apetece mucho, como es el ajo arriero, una entrevista que nos trae Isidro Jiménez con el presidente de Peñaguda, con Iñaki Ugarte, que es el organizador del concurso del ajo arriero. Ya nos apuntábamos Víctor y yo ahora mismo a ser jurado para probar con un poquito de pan. Un concurso que, por cierto, se lleva celebrando 53 años, ¿verdad, Isidro?
Pues ¿dónde va a estar, Alberto? ¿Dónde va a estar la unidad móvil de COPE en Tierra Estella? En el jueves, en el día de la abadejada, con un poquito de pena. Sí, bueno, más que con un poquito, con mucha pena, pero todo llega. Y hoy por la mañana lo que manda son las cazuelas en la Plaza de Santiago, el preámbulo a esa despedida de los gigantes y cabezudos. Una mañana, un evento organizado un año más por los amigos de la Sociedad Peñaguda. Y a modo de anfitrión, no sé si de voluntario o no, Iñaki Ugarte. Iñaki, buenos días.
Hola, buenos días, Isidro.
Yo no sé si esto de organizar cada jueves por la mañana la abadejada implica que el miércoles los que estéis de junta tenéis que levantar un poquito el pie y el ritmo de fiestas.
Hay que levantarlo porque ya estamos acabando las fiestas, hay que levantarlo por la edad, así que no hay ningún problema. Encantados de organizar esto, que es un evento precioso.
¿Desde qué hora por la mañana estáis aquí pergeñando todo?
Pues mira, hemos quedado a las 9:15 de la mañana en la sociedad para recopilar todo lo que hay que traer. Hemos llegado, nos hemos encontrado que los compañeros de Icastola estaban desmontando y entonces les hemos echado una mano para desmontar, porque si no, no. Y bueno, pues al final nos ha pillado un pelín el carro, hemos hecho 10 minutos más tarde, pero bueno, con la colaboración de los participantes se ha solucionado perfectamente.
Unos participantes, cada año somos testigos en la emisora de radio cuando madrugamos y vamos a currelar, largas filas, se ha vuelto a completar en un pispás.
Sí, la verdad que es muy llamativo, ¿no? Fíjate que el ayuntamiento abre, no sé si son las 9:15, 9:30, y para las 7 de la mañana están ya todos los participantes haciendo cola. De hecho, Peñaguda, para intentar facilitar un poco, nos acercamos a esa cola y vamos dando pues un boleto por si tienes que ir, pero tienes que volver. O sea, lo que no puede ser es irte y ya está, ¿no? Entonces, para que la gente, vale, ha hecho cola, pero puede, oye, tengo que ir un momento, vuelvo. Bueno, pues tienes un número de cola y, bueno, es facilitar un poquito la historia.
Perfecto. Echábamos un vistazo esta mañana y veíamos que era la 53ª edición, es decir, la número 53.
Así lo entiendo bien.
Sí, sí. Lo que pasa es que tenemos unos números ordinales tan chulos y no se utilizan y así me da mucha pena.
Es una pena, ciertamente.
Decíamos, completado, ¿cuáles son las parejas que van a participar? Cuéntame.
Pues mira, están Julen Santamaría y Luis Osinaga, Javier Napal y Edurne Sánchez, Miguel Ángel Ecai, Enrique Palacios, Juan Jordana y Piluca Ochoa, Puy Sánchez y Belén Sánchez, Alfonso Ruiz de Alda, José Antonio Salvatierra, Javier Ualde, Gaizka Nicuesa, Jesús Miguel Lana, Juanjo Ezcurra, Rodolfo Isaba, Eduardo Isaba, Raúl Ripa, Pachi Ciriza, María Luisa García, Aitor Lasa, Luis López Goñi, Jesús Landa, José Ignacio Arrondo y Charo Elvira, Laura Arrondo, Raquel Arrondo, Íñigo Arzoz, Miguel Ángel Yoldi, María de Miguel y Javi Palma, Gorka del Campo, Ignacio Puerta, Juan Lacarra, Javier Lacarra, Carlos Musitu, Ander Aramburu, Juan Jiménez, Iñaki Vicente, Josefina Suescun, María Elena Domaica, Julio Sucunza, Carlos Monterrubio, Iñaki Segurola, Lucio Astiria, Ángel Ramajo, Javier Osinaga, Raúl Zúñiga, Fernando Goñi, Raquel Mauleón, Chus Crespo, Francisco Javier del Cazo y Eduardo Santamaría, Evaristo Goyachi, Conche Alonso, Íñigo Lázcoz y Martín Lázcoz, Coldo López de Di Castillo y Miguel Lázcoz. Son las 32 parejas que participan este año.
Mola porque hay muchos clásicos, hay muchas cuadrillas de amigos por parejas, hay clanes familiares,
sí,
y además cada vez más chavalas.
La verdad que es muy chulo, pues eso, ver padres e hijos, ver parejas mixtas, ver parejas de chicas, ¿no? Quiere decir que es una auténtica gozada, la verdad que muy bonito.
Ahora mismo estamos viendo cómo le están dando vueltas ya a la cazuela. Vamos a ponerle un timing. ¿Hasta qué hora están? ¿Cuál es la hora tope?
Vale, pues como te digo, como nos ha pillado un pelín el carro en la organización de las mesas y de las jaimas y demás, normalmente termina a la una, pero hoy vamos a dar un cuarto de horita más, hasta la una y cuarto, para solventar ese pequeño problema que ha habido al principio.
Me gusta mucho lo de el precinto de las cazuelicas. El jefe de la policía no viene, ¿no?
De momento no. Bueno, lo he visto
estaba,
por ahí.
Estaba.
Lo he visto por ahí, ¿eh? Sí, sí. Acompañando a alguien estaba, sí.
A esa hora se coge las cazuelas.
Vale, es una de las cosas que yo creo que se ha mejorado, porque antes nos quedábamos las cazuelas, guardábamos las cazuelas en un sitio, luego el jurado probaba de las propias cazuelas. Entonces, bueno, pues era un problema de logística muy claro, ¿no? Incluso con el riesgo de que se pusiera malo el ajuarriero, incluso, ¿no? Entonces, lo que ya se lleva haciendo 2 años o 3, cuando nos entregan, de cada cazuela, el propio participante coge con una cuchara y deposita en un tarro con su numeración, y entonces luego ese tarro es el que nosotros guardamos y el que se presenta al jurado con un cambio de numeración total para que nadie sepa de lo que es nada. Es mucho más limpio, mucho más sano. Ahora esos tarros los llevamos ahora a la sociedad, los guardamos en la cámara, luego los sacamos para que se atemperen, con lo cual yo creo que en eso se ha mejorado bastante.
Perfecto. Y hablabas del jurado. Vamos a situarnos ya por la tarde. ¿Desde qué hora y quiénes van a tener la difícil tarea de decidir?
Vale, pues lo que es el concurso en sí, el jurado comienza a las 7 de la tarde... que por cierto esperamos contar contigo con tu colaboración,
claro que sí,
para que nos entretengas con tu sapiencia. Empieza a las 7 de la tarde, normalmente son 3/4 de hora o el jurado en media hora, luego eso lo tenemos que pasar a una hoja Excel que tenemos ya preparada, tal, con lo cual para las 8 lo lógico es que esté ya el veredicto hecho.
Recuérdanos cuántos y qué tipo de premios son.
Vale, aquí hay una cosa que es muy chula también, y es que por lo menos cuarto te queda siempre, ¿no? Vale, el premio se les da a los 3 primeros y el reconocimiento pues es una ristra de ajos y la placa conmemorativa de recuerdo que bueno, pues es muy chulo. Yo, por ejemplo, tengo de hace muchos años que hice con mi hermano y la verdad que ahí la tengo en casa en primera fila. Sí,
es
la verdad. Es
una, sí. ¿Y se queda la gente merendando? ¿Se llevan los ajuarrieros a las sociedades o a los chocos?
Bueno, pues eso sí que es cierto que antes, cuando se recogían las propias tarteras, igual sí que había gente que se quedaba aquí en la Plaza Santiago, pero ahora, como las tarteras ya se llevan
se
a mediodía, sí, es más, ahora ya es más de sociedad, ya no se merienda cena como se hacía hace muchos años.
Es decir, que cogéis la muestrita, pero ya cada participante se lleva a su ajuarriero por si se lo quiere comer.
Eso es. Como te digo, es mucho más limpio, mucho más... Bueno, yo creo que en eso hemos mejorado muchísimo.
Sí, sí, señor. Pues Iñaki, te dejamos que sigues ahí dando instrucciones. Nos queda saber, como decía, quiénes van a tener que decidir.
Vale, pues normalmente siempre pedimos la colaboración de gente que sabe, ¿no? Bueno, pues... cualquiera de nuestras madres, ¿no? Si estuvieran, pues todos estaríamos encantados. Pero bueno, lo que pedimos es la colaboración de cocineros profesionales. En este caso, hemos solicitado la colaboración de Lorena, del restaurante Quirol de Irache, de Martín, del Casa Luisa, también de Allegui. Tenemos este año una novedad, que es Jesús Araiz, que es un veterano de guerra del ajuarriero, que ha participado en infinidad de concursos, y este año no se presentaba, y le dijimos, ¿quieres ser jurado? Y la verdad que le ha hecho una ilusión terrible, sí, ha dicho, joder, encantadísimo. Está, vale, luego está también Jorge del Florida y Iván del Bienara. Y lo normal es que una persona del ayuntamiento, que todavía está sin confirmar quién va a ser, también participe como jurada.
Pues espero que los participantes no hayan escuchado en este momento quiénes van a probar el ajuarriero, porque se van a poner muy nerviosos. Iñaki, pues un año más, en nombre de la Sociedad Estella, gracias por arremangaros y por hacer posible esta mañana festiva tan bonita. y esta tarde nos reencontramos. Muchas gracias.
Faltaría más. Gracias a ti. Y como te digo, para la Sociedad Peñaguda es un placer colaborar con Estella. Ya sabes que somos un poco más que una sociedad gastronómica. Participamos en distintos eventos que bueno, pues echamos una mano a la población, claro que sí.
Sí, señor. Pues Alberto, con este buen sabor de boca del ajuarriero, cogemos los trastos y nos vamos a otros lares.
Y 37, recibimos aquí en el estudio de COPE Navarra a nuestro compañero Iñaki García. Iñaki, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Tenemos que hablar de esa concentración en la que has estado presente.
Así es, que decenas de agricultores junto al Sindicato Agrario N se han reunido hoy frente al Palacio de Navarra para manifestarse en contra de la orden foral que emitió ayer la consejera de Interior, Amparo López. Una orden que prohibía de forma temporal la realización de labores agrícolas, lo que conllevaba el parón del uso de maquinaria agrícola como cosechadoras o empacadoras. La razón, creación de chispas y que puedan eso surgir en un incendio. Una decisión que Fermín Gorraiz, presidente de N, tachaba como sin sentido.
Entonces, es una cosa, no tiene sentido. O sea, cuando se hace una orden foral hay que, de ese tipo, hay que detallar mucho más, porque hay labores agrícolas que se están haciendo en regadío con productos, en otros casos con productos, que es todo agua, que eso no arde solo si le echas gasolina, y tampoco. Entonces, yo creo que cuando se hace una orden foral hay que contar más con el sector.
Una decisión que, como contaba ayer Félix Barién, presidente de UAGN, ha sido una decisión que ha tomado el gobierno navarra con la consejera de Interior, sin contar con los pertenecientes al sector agrario, un sector muy importante en nuestra comunidad. N coincide y ve como una decisión precipitada el poner en marcha esta orden foral. Si bien es cierto que ayer el gobierno foral daba un paso atrás y decidía flexibilizar esta orden, que esto, que quería decir que algunas de las maquinarias que ayer por la mañana estaba totalmente prohibido utilizar, hoy sí pueden ser usadas. Decisión que, de todas formas, según Fermín Gorraiz, presidente de N, es insuficiente.
Se flexibilizan, sí, es verdad, se ha flexibilizado bastante, pero hay un montón de tareas que se siguen sin poder hacer. Como cosechar no se puede hacer, empacar no se puede hacer, no se puede ir al campo a trabajar la tierra. Es un sinsentido, porque no podemos ir a trabajar la tierra, y cuando hay incendio quieren que vayamos con los aperos, que ahora no podemos ir a trabajar, a apagar el fuego. ¿Quién entiende eso? No tiene sentido.
Además, en COPE, Felipe Cheche, que es coordinador de N Nafarroa, ha sido muy crítico con la consejera de Interior, Amparo López, y sus decisiones, que debido a las temperaturas no tan altas de ayer, recordemos que ayer en la cuenca de Pamplona hacía 23 grados, veía la orden foral como innecesaria.
De hecho, además, siendo ayer un día que, bueno, no había temperaturas extremas, sabiendo que la ribera se está plantando para la verdura de invierno, todavía en el norte quedan algunas zonas que están haciendo hierba, y no veíamos ningún peligro, ningún motivo para prohibirlo tan tajantemente. Bueno, ellos se han basado en una ley foral que habla de protección civil, de caso de alertas, cómo que hay que actuar, pero nos pareció excesivo, y yo creo que con poca visión, o no sé si fue un calentón, no lo sé.
Y es cierto que, si no ven avances, han declarado que con las conversaciones con el gobierno foral se plantearán la posibilidad de sacar los tractores, como ya lo han hecho en otras ocasiones.
Gracias, Iñaki. Cambiamos de registro. Dejamos, en este caso, los incendios y la política y los problemas con la política, y vamos a algo mucho más festivo, como es la agenda de fiestas.
Así es, Alberto. Y comenzamos esta agenda festiva con Estella, y es que hoy, a las 8:30 de la tarde, el grupo de mariachis Rumbo Tijuana, en la Plaza de los Fueros, actuará hoy. Y a las 10:15 de la noche, tras acabar el concierto Rumbo Tijuana, el torico de fuego correrá por la Plaza de los Fueros. Y si el torico no te ha pillado, a las 12 de la noche hasta las 3 de la madrugada, la Plaza de los Fueros será escenario de un disco móvil para dar fin a este penúltimo día de fiestas.
Sí, tampoco te pille el torico ahí.
También pasamos desde la ciudad de Lega, viajamos hasta las fiestas de Arguedas, donde hoy a las 6 de la tarde se celebrará el encierro de reses bravas por el estrecho de la mano de la ganadería Arriazu, y de 10 y cuarto a 12 de la madrugada tendrá lugar la fiesta infantil en la calle Real. Y pasamos de Arguedas a Carcastillo, donde hoy celebran el Día del Jubilado. Y en honor a esas personas mayores de Carcastillo, se celebrará hoy a las 2:30 una comida para nuestros mayores en el patio de las monjas. A continuación, a las 6:15, encierro con reses de la ganadería Javier Taiche. Y a las 7:30, Festival Taurino con los Quintos de 2007. Y pasamos también a Fustiñana, donde hoy a las 2:30 habrá una comida popular donde darán de comer estofado con patatas, elaborado también por los cocineros
y más locales.
También, si te has quedado con hambre y te apetece un café, a las 3:30, café concierto con la orquesta Nueva Etapa. Y también terminamos con La Raga, donde hoy celebran también el Día de Nuestros Mayores. Y hoy, a las 5:45, desde el Hogar del Jubilado, se realizará una ronda de pasacalles de nuestros mayores hasta la Plaza de los Fueros. Todo esto acompañados por la charanga Berria.
Iñaki García, como siempre, muchísimas gracias.
Un placer, Alberto.
Un fuerte abrazo. Una y 43 y en este jueves 7 de agosto te recordamos que es un buen día para donar sangre, que es muy fácil, que nos tratan de maravilla y que además es una bonita manera de ayudar a los demás. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre.
Vamos a tratar de aprender y sobre todo de cómo gestionar un mundo que está rodeado de pantallas. El título del libro es 12 soluciones para superar los retos de las pantallas. Se trata de una guía para prevenir adicciones, el consumo de pornografía y también problemas de salud mental en tus hijos. El autor es el médico Miguel Ángel González Martínez. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Encantado de estar con vosotros.
Oye, lo primero, quiero ir al inicio. ¿Cómo se te ocurre esta guía de 12 soluciones para superar los retos de las pantallas? Entiendo que en parte por los problemas que te encuentras en el día a día.
Sí, bueno, yo publiqué hace 2 años un libro que se llama Salmones, Hormonas y Pantallas.
Correcto, que hablamos también aquí de él.
Trataba este tema. Los salmones son los que nadan contracorriente, o sea, los que adoptan los comportamientos que piensan que son ideales para su salud y su felicidad, y no los que adopta la mayoría de la población. Y después de publicar ese libro, pues he sido invitado a muchas conferencias, tanto en España como alguna en Estados Unidos, y he visto pues que hay muchos padres que están preocupados porque tienen la sensación de que les han secuestrado a sus hijos esos cuadriláteros de metal con conexión a Internet, ¿verdad? Entonces, lo que me propuse fue escribir un manual con unas soluciones, unos recursos, especialmente para padres, también para educadores, para que esto tenga control. No soy tecnófobo, desde luego pienso que la conexión a Internet y todas estas pantallas pues pueden ayudarnos, especialmente en el trabajo, pero hay muchos desarrollos de entretenimiento, de redes sociales, que tienen una grandísima capacidad adictiva, y eso está detrás de los enormes problemas de salud mental que estamos viendo en la gente joven.
Claro, al final estamos dando por válido o dejando que tengan acceso a una pantalla que les abre un mundo de problemas.
Efectivamente, les abre un mundo de posibilidades, pero también les abre un mundo de problemas, como bien dices. La salvajada ha consistido en pensar que algo, porque sea tecnológicamente avanzado, les iba a ayudar, y lo que se ha conseguido ha sido someter a una generación entera a algo que está destrozando sus capacidades cognitivas, sus capacidades sociales, sus capacidades emocionales, que está haciendo mucho daño con un impacto demoledor en todo el terreno afectivo, sexual. Y hay libros escritos por personas muy o sea, de alta solvencia, como es Michel de Morguet, que se llama La fábrica de cretinos digitales, o el de Jonathan Haidt, La generación ansiosa, que denuncian todo esto, pero lo que hacía falta era un manual para padres, para educadores, con recursos prácticos. Y eso es lo que trato de hacer en 12 soluciones para superar los retos de las pantallas.
Claro, 12 soluciones que seguramente algunas de ellas puedan ser más o menos sencillas de adoptar, pero tenemos que ser conscientes que el problema es grande y, por lo tanto, la solución facilísima tampoco va a ser. Quiero decir que no es coser y cantar, pero que, evidentemente, esta decisión la tenemos que tomar y que tenemos que aplicarla.
Efectivamente, es algo que puede resultar a veces, algunas de las soluciones pueden parecer difíciles, pero la buena noticia es que doy recursos sobre cómo hacerlo, o sea que, uh-huh. que también hay que explicar a las familias cómo pueden aproximarse a cada uno de estos recursos de una manera eficaz, de una manera amable, de una manera empática, y conseguir dar esos pasos que ahora son más imprescindibles que nunca. Yo pongo el ejemplo de los coches. Por supuesto que no vamos a ir en burro a estas alturas de un sitio a otro. O sea, tenemos que usar la tecnología. Pero no se le deja conducir un coche a un chaval menor de 18 años. Hay señales de tráfico, hay semáforos, hay señalización horizontal, hay señalización vertical. Todo esto falta en el uso de las pantallas con conexión a Internet. Y cuando no la han puesto los gobiernos, que no las han puesto, porque tendría que ser mucho más difícil, por ejemplo, el acceso a pornografía, tendría que ser siempre exclusivamente de pago, pues cuando no las han puesto los gobiernos, las tienen que poner las familias. Y esto tiene su modo de presentarse, su modo de negociarlo con los chavales de una manera empática, afectuosa, cálida, y que lo entiendan. Porque lo importante es que lo asuman, lo hagan suyo, y tengan ese empoderamiento del que tanto se habla ahora mismo en salud pública, tanto las familias como los educadores, como los propios jóvenes, porque es por su bien, y luego pues vienen los problemas, que si no se hace esto, o sea, que los problemas que tenemos es que ahora mismo la principal causa de muerte en gente joven, estamos hablando del suicidio, y muchos suicidios no se declaran, están enmascarados, o sea que el problema real es mucho más grave que el que se registra en las estadísticas oficiales. Detrás de cada suicidio consumado hay muchas conductas suicidas, intentos de suicidio, hay mucha patología psiquiátrica, no conozco ningún psiquiatra que no esté asustado, y hay un gasto que se ha multiplicado por más de 4 veces, hay un 500% de aumento de gastos en ingresos por problemas de salud mental, en medicaciones psiquiátricas, en atención psicológica a los adolescentes y a los jóvenes, y todo esto es una crisis de salud mental sin precedentes. Pero es que también lo hay en las relaciones afectivos sexuales, la violencia sexual, en los depredadores sexuales, en el ciberacoso, en el bullying. O sea, hay un conjunto de problemas que se pueden solucionar. Esta es la buena noticia, se pueden solucionar. Y hay recursos en este libro para saber cómo solucionarlos en el ámbito familiar.
Miguel Ángel, para terminar, entrevista completa en cope.es/Navarra. Llegamos enseguida a la 1:50. Nos vamos a ir hasta Urdax.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
13:50. Nos vamos a ir hasta una tierra maravillosa que además nos propone un evento para celebrar este próximo 9 de agosto, este sábado, con el Día del Hierro en Urdax. Saludamos a su alcalde, a Iñaki Ariztia. Iñaki, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos aquí de nuevo con este Día del Hierro para poder disfrutar de uno de esos eventos que no nos podemos perder y en el que tenemos pues muchísimas actividades para poder hacer, disfrutar y aprender.
Eso es, pues aquí estamos nuevamente con nuestra 17ª edición, sin Poncho Nevico, ya creo que he perdido hasta la cuenta, del Día del Hierro, el Día del Hierro. Este es un día muy importante para nuestro pueblo, Urdazu y Urdax, y aquí lo que hacemos pues es un poco retomar aquellas viejas costumbres, aquello que nos mascaba en tiempos de, del dominio y el monasterio de Urdax, y nada, crear un bonito día festivo y a ver, el tiempo parece que nos va a acompañar, entonces a ver qué tal sale todo.
Hoy un día que de esos señalados, este Día del Hierro, comenzáis a las 10 de la mañana con ese maravilloso mercado de artesanía. Tenéis juegos para peques, por supuesto. A las 12, yo creo que es, Iñaki, uno de esos eventos que esas imágenes que quien no ha estado tiene que ir a ver, a vivir y a disfrutar.
Eso es, nosotros arrancaremos de primera hora de la mañana, desde las 7 andamos danzando, ya para las 10 ya está preparado todo para el público, ya se abre todo, pues creamos, bueno, dejamos unas zonas de aparcamiento para cerrar, para todo el público, que puede ser peatonalmente todo el pueblo, que se puedan pasear, disfrutar de todo, disfrutar el mercado de artesanía, todos los mercados que tenemos, artesanos, productos típicos de aquí de la zona, juegos infantiles, los castillos hinchables, unas pequeñas barquitas, que para el que no conoce, pues tenemos un canal que cruza el pueblo, pues se pueden pasear y bañar un poco en esos canales, porque nos han dado, como ya he dicho, buen tiempo. Y luego a las 12, pues tenemos esa escenificación de la llegada del mineral de hierro en esos antiguos carros, y empujados por bueyes, unos animales fantásticos, maravillosos, que no todos los días tenemos la ocasión de verlos. Y ya está, y es eso es un poco la explicación rápida. No se puede apreciar con palabras todo lo que viene ahí al cuento, pues vienen los danzaris, todo animado con música típica de aquí también, claro está, y esa llegada de esos bueyes con toda esa gente acompañando, los artesanos, están los ferrones y los monjes del monasterio haciendo esa escenificación de ese trato, que esperemos que este año lleguen otra vez a trato. Como siempre digo, son voluntarios los que actúan, no son ningunos profesionales, y entonces improvisan sobre la marcha, se inventan los diálogos, la verdad que lo hacen de maravilla, y cada día, pues cada año es algo nuevo. El que lo ha visto varias veces, pues ya se espera una cosa, la cambian, se ríe, hay risas, es un momento bastante bastante chulo. A nosotros nos encanta, como veteranos y vecinos del pueblo, pues lo llevamos disfrutando un montón de años, y para la gente de fuera, pues yo creo que lo disfrutará igual o más que nosotros.
Oye, Iñaki, también ese, como complemento, ese acto de intercambio del hierro por monedas, como dices, ¿no? Con ese aroma a nuestras raíces, y que es verdad que cuando vas la primera vez te sorprende y te maravilla, pero que es que cuando repites es que sigues disfrutándolo.
Sí, como cada año es una sorpresa y estamos todos expectantes porque no sabemos lo que va a pasar. El guión es sencillo. Llega un carro con unos bueyes que eran el mineral que traían de las minas de Vizcaya, por la escasez de material o por la calidad del mismo producto, pues se traía de ahí. Y luego el monasterio de Urdax era el que hacía la compra, le pagaba unas monedas de oro, y luego ya pues el juego que puede dar esa negociación, pues los curas y la iglesia va a pedir unos rezos, unos trabajos, estos van a defender la calidad de su producto, y la verdad que es muy bonito. Están los ferrones a martillazos con unos minerales, que es bueno, que es malo, que no sé qué, y el trueque que tienen pues el abad del monasterio con el jefe de los artesanos de los mineros.
Y para terminar, esa comida popular, y por la tarde tenemos música, tenemos concierto.
Eso es, nosotros pues siempre solemos terminar pues con una buena comida, todo lo que es el teatro, y luego los monjes se pasearán por la plaza, se podrán seguir disfrutando de los mercados de artesanía hasta las 2 del mediodía, un poco más suelen estirarlo, pero a las 2 y media sí que ya tenemos que estar todos sentados para disfrutar del ziquiro, que es una comida tradicional de la que gozamos pues en esta zona, que son los corderos asados muy lentamente de pie con una fogata, sí, que empezamos a las 9 de la mañana. Y eso, bueno, acompañado con un caldo, una piperrada, queso de la zona, productos de aquí, todo amenizado con vinos, sidras y demás alcoholes. Y disfrutamos pues de esa comida popular, que está limitada a 300 personas, aún queda alguna entrada por ahí. Y todo el que pueda asistir, oye, pues que disfrute esa comida. Y luego sí que a lo abierto a todo el público, pues tenemos ese concierto de mariachis. Este año somos los Gavilanes, hemos cambiado de Imperial, que solemos hacer otros años, pues este año no hemos podido con ellos, hemos cambiado de grupo. Y aparte, pues el acordeonista que tenemos aquí cercano, de la zona de Baztán, que va a estar amenizando durante la comida y después, pues hasta que el cuerpo aguante y la gente se le ve contenta.
Oye, el ziquiro, como dices, por un lado está absolutamente delicioso y por otro lado, quien no lo ha visto, es sorprendente, ¿eh?
Sí, pues ahí, lo que digo, empezamos a las 9 de la mañana, o sea que desde esa hora se puede pasar la gente que no lo ha visto nunca, pues en los alrededores del frontón tenemos habilitada una zona para el asado. Y lo puede ver cómo lo van preparando desde primera hora de la mañana, el trabajo que tiene, se coloca unas estacas de pie, se va girando, pues varía cada X tiempo, eso lo controlan ellos. Y digo, pues es un asado muy lento durante muchas horas, mientras tanto se va haciendo pues los caldos, las piperradas, otros productos y tal. Y eso claramente pues se puede acercar cualquiera que no lo conozca a ver cómo lo van haciendo. Y eso también, lógicamente, va a darle más ganas luego de degustarlo, como no es.
Pues ya tenemos esa cita el sábado 9 de agosto en Urdax, Día del Hierro, con ese mercado, con la llegada de los bueyes, con la comida y también con la música. Iñaki Ariztia, muchísimas gracias por explicarlo así bien, pero sobre todo por organizar jornadas como esta, Día del Hierro, para que podamos disfrutar y visitaros.
Sí, nada, siempre es un placer. Muchas gracias a vosotros por brindarnos la ocasión de anunciarnos un poco también para eso, para dar a conocer qué es lo que nos gusta. Tenemos unas costumbres que las admiramos nosotros mismos y nos gusta darlas a conocer, y sobre todo las gastronómicas, que eso no creo que le haga ascos a nadie.
Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros también.
Nos vemos el sábado.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Cuando el riesgo de incendio es muy alto o extremo, extrema la precaución en el medio rural. Evita el uso del fuego en espacios exteriores y sigue las recomendaciones del Plan de Actuación Municipal frente a Incendios Forestales de tu localidad.
Tú puedes ser parte de la solución. Konponbide bidearen parte izan zaitezke. Más información en la web navarra.es. Prevención de incendios forestales.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Navarra, una forma de funcionar.
Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Este sábado de 10 a 2, acércate al mercado de producto local del Bosquecillo de Pamplona, Iruña. Alimentos de venta directa, artesanales, ecológicos y otros oficios de la mano de las propias personas productoras y elaboradoras. Organizado por Intia, Cepaen, Bicilur, Asociación de Alimentos Artesanos de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona, Iruña.
Y antes de llegar a las dos, queremos repasar la información deportiva del conjunto rojillo. Ya sabes que ayer ganaban 3-0 al Mirandés, con doblete de Raúl García y también con un tanto de Ante Budimir. Alessio Lisi, el entrenador italiano del conjunto rojillo, hablaba de las sensaciones del partido.
Buenas, porque no es un partido fácil, porque nos enfrentamos a una defensa impar, que siempre es más complicado, jugadores muy jóvenes, sobre todo la primera parte, que tenían ya prácticamente todos de primer equipo, el Mirandés, y un campo que es muy lento y eso cuesta, ¿no? Lo vimos ya en Tafalla. Entonces, si comparamos el partido, es muy parecido al de Tafalla. La evolución ha sido buena y estamos contentos, pero sabiendo que tenemos que seguir mejorando porque hay que hacer más cosas.
Y también hablaba de las mejoras del equipo.
Bien, creo que es evidente que vamos en creciendo, que es fundamental. Nada, a seguir trabajando, y el fin de, bueno, vendrá un partido de exigencia máxima y a ver cómo respondemos.
Partido frente al Friburgo. Llegamos a las 2, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE.